els trastos al corral. Tinguéssim en perill els llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluven a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Como cada quincena vamos a recorrer algún barrio de la ciudad de Valencia, nos detendremos e intentaremos conocer cuáles son las inquietudes, quejas, reivindicaciones de sus vecinos y vecinas para intentar difundir estos hechos, ya que muchos problemas ya tienen mucha antigüedad y no se solucionan después de movilizaciones y del interés de la vecindad. En este caso, esta tarde vamos a detenernos en el barrio Grauport, y para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Jesús Vicente Andrés, presidente. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y a Vicent Lamas, que es vocal. ¿Qué tal, Vicent?
Muy bien, gracias. Muy contento de estar con vosotros.
Vamos a iniciar esta entrevista dando referencias breves sobre dónde está, por ejemplo, ubicado el barrio Grauport. ¿Cuáles son los límites de esta zona?
Pues los límites de esta zona comprenden desde Serrería hasta el puerto, y luego por la parte norte corta con la calle Francisco Cubels, y por el sur es el puente de Astilleros y el antiguo cauce del río Turia.
¿Cuántos habitantes tiene este barrio aproximadamente?
Pues aproximadamente unos 8.500 habitantes.
¿Y el estatus social de los vecinos y vecinas que residen aquí en esta zona, cuál es?
Pues fundamentalmente es un barrio de clase trabajadora. Históricamente ha sido así porque obviamente su origen está vinculado al puerto, y el puerto en su origen para Valencia, el Grao, era los pescadores y todo aquello que tenía una relación con la llegada de los barcos. Y así ha seguido con el tiempo. O sea que básicamente estamos hablando de un barrio obrero. Obrero en el sentido marítimo de la palabra.
El botellón, pero no ese botellón que hubo hace unas semanas, que fue una gran fiesta en el que, en este caso, el alcohol era uno de los protagonistas, sino ese consumo de alcohol y de concentraciones de jóvenes por la noche, el fin de semana, que se hace durante todo el año y que se reúnen en la calle Padre Porta, ¿no es así?
Sí, en la calle Padre Porta y alrededores, claro, Bello, Vidal de Blanes, en los jardines de alrededor de la zona, los poquitos jardines que tenemos, los usan estos tres días de fin de semana, los usan de botellón. Jueves, viernes y sábados.
¿Y a qué hora se reúnen?
A partir de las 12 de la noche ya se va viendo gente, pero mayormente a partir de la 1, 1:30... hasta las 5 o 6 de la mañana es cuando más gente se congrega por este barrio, por todas estas calles.
¿Y ahí en la zona, en la parte esa de concentración, algún espectáculo para que concentren a tantos jóvenes?
Pues ahí en la calle esta Padre Porta tenemos una discoteca que pensamos, según tenemos entendido, tiene todos los permisos legales, y claro, ellos no se hacen responsables de todo lo que se concentra en los alrededores. En realidad, la molestia principal es lo que se concentra por estas calles. En varias ocasiones hemos estado en el ayuntamiento, hemos estado en la Junta Municipal, hablando con el intendente de la Policía del Marítimo, y las pocas veces que nos han contestado nos han dicho que ellos no tienen medios suficientes para controlar todo esto. O sea, con eso nos quedamos. Llevamos ya varios años sufriendo todo esto, 3 y 4 años, todos los fines de semana, que pensamos que alguna solución le tienen que dar.
¿Y qué tipo de personas son las que hacen este tipo de botellón en la calle y alrededor de Padre Porta?
Normalmente son gente joven. La mayoría de los que vienen a veces no entran ni a la discoteca porque no tienen medios para entrar y se concentran en todos alrededores, pasan la noche ahí.
¿Y son jóvenes del barrio o fuera del barrio?
No, son todo gente fuera del barrio. Toda la zona de Valencia que vienen aquí a concentrarse. Ya lo tienen como normal.
¿Y concretamente cuáles son las molestias que producen a los vecinos y vecinas del Grauport la presencia de estos jóvenes en la zona que estamos comentando?
El tema está vinculado, obviamente, a un local de ocio. Y el local de ocio es lo que antiguamente era el Molino Rojo, que en tiempos históricos era un cabaret que estaba situado en lo que entonces se conocía como el barrio chino del puerto, y que a lo largo del tiempo, una vez que este tipo de negocio pues obviamente ha entrado en desuso, se ha reconvertido en discotecas. Pasó por una época en la que se hacían despedidas, era en plan un cabaret erótico, y ahora en estos momentos es lo que una discoteca conocida con el nombre de La Tres. Es un tipo de discoteca orientada a gente joven, por el tipo de música que obviamente allí se toca, y las molestias fundamentales vienen determinadas porque una vez que empiezan las actuaciones, el control del sonido pues se les escapa. Los vecinos que hacen pared con la discoteca, tenemos vecinos que han venido aquí y estamos en ello para inclusive ir a hacer las mediciones, pues dice que ya se han acostumbrado, porque si después de tanta protesta legal no hay nada que hacer, dice que se han acostumbrado. Uno. Dos. La gente que sale de discoteca, obviamente, o bien no tienen servicios. El otro día me comentaba un empleado que hasta dentro de la discoteca parece que se orinan, pero en este caso los vecinos, debe ser que no hay bastantes servicios, y tenemos que en los patios, en la calle, las vomiteras, el orinarse, es decir, es continuo. Si a esto sumamos que también por lo visto se abren las puertas a las 4 de la mañana o porque viene ahora mucho calor o no sé por qué, el sonido sale obviamente con mayor fuerza, y parece ser que la policía viene, les pone la multa y hasta otra. Pagarán la multa y se acabó el problema para ellos, pero no para los vecinos, que toda esa juventud, mucha de ella, se va a los aledaños de la discoteca, en el jardinito que es al final de Padre Porta, y con ello comienza su botellón particular.
Los vecinos y vecinas de la zona más próxima a este hecho que estamos comentando, ¿están concienciados para la movilización? Porque hace ya mucho tiempo habéis hecho gestiones con la administración local y el resultado prácticamente es nulo o inexistente.
Hace tiempo sí que estaban concienciados, querían hacer algo, moverse, hacer alguna cosa, pero nosotros optamos primero por intentar, por todos los medios legales, ponernos en contacto con el ayuntamiento y policía, a ver si había, de alguna manera, podían controlar esto. De hecho, se recogieron firmas, más de 400 firmas en el barrio para acompañar el escrito de denuncia de esta asociación. La presentamos en la Junta Municipal y no se dignaron ni en contestarnos. Lo guardaron en un cajón. Hay gente que sí, que protesta y está dispuesta, pero la mayoría de la gente de momento está un poco indecisa porque dicen que no va a servir para nada, que no nos hacen caso para nada. Entonces estamos ahí, lo poco que quedamos, intentando de alguna manera ver si se puede cortar esto, se le puede poner algún remedio.
¿Y como asociación qué tenéis previsto hacer con todos estos antecedentes?
Efectivamente hay que conjugar algo que es importante. No estamos en la asociación, ni yo como vecino, ni ninguno de nosotros, en contra del ocio y de la gente joven, menos todavía. El tema se trataría de conjugar el que efectivamente los jóvenes puedan divertirse perfectamente, pero sin que ello suponga, obviamente, una merma en el descanso del vecindario que vivimos alrededor. En ese sentido, ya se hizo hace un par de años, y ahora lo vamos a intentar otra vez, ponernos en contacto con los gerentes de la discoteca para intentar que ellos también ayuden a concienciar, ya que ellos dicen que no es problema de ellos. Hay una parte que tienen razón. Una vez que salen por la puerta de la discoteca, es un problema de orden público, ya no les atañe a ellos. Pero en la medida que ellos intenten proyectar también a esos usuarios que el vecindario no está en contra, pero que se le debe de respetar, pues yo creo que las cosas podrían funcionar mejor. Y esta es la idea. Porque por la otra parte, como ha dicho Jesús, el tema es más complicado. Más complicado porque nos vemos abandonados por un ayuntamiento que debería de apreciar la participación ciudadana en aras de solucionar la convivencia, y que efectivamente lo único que hace es provocar la desmoralización del vecindario.
Habéis hablado que aquí en la zona del Groport hay jardines que se utilizan, entre otras cuestiones, para el botellón. Pero ¿hay suficientes jardines? ¿Los que hay están bien mantenidos, cuidados?
No hay suficientes jardines. Hay muy poquita zona verde en el barrio, y lo que hay, como todo el barrio, está bastante abandonado. Los días de botellón se limpian algunos. La calle más principal, que es la calle Padre Porta, que es la que más se ve, la limpian por las mañanas, pero el resto pues se limpia cuando les toca, igual que todas las demás calles. Entonces hay veces que el martes por la mañana aún se ven restos del botellón de los días anteriores.
¿Y la propuesta vuestra sobre el asunto ese de parques y jardines, cuál sería como asociación?
Bueno, la propuesta nuestra es lo poquito que tenemos, que se mantenga en buenas condiciones, limpio, para que puedan usarlo la gente, que es que ahora mismo no se puede usar, los vecinos.
Dejamos el ruido con el tema del uso del botellón y nos vamos al futuro ruido a partir de otras cuestiones que habrá en el mes de junio con la Fórmula 1. ¿Cuál es la posición oficial de la Asociación de Vecinos Grauport sobre este evento deportivo?
La Asociación de Vecinos, desde la primera edición de la Fórmula 1, estuvo totalmente en contra de lo que consideramos que era algo inútil, tanto desde el punto de vista de beneficio para la ciudadanía, no digo ya de los vecinos que hemos sufrido todos los inconvenientes que ha supuesto esto, sino ni siquiera para la ciudad de Valencia. El pasar de los años ha demostrado nuestra certeza. No ha servido absolutamente para nada y lo único que ha servido es para gastar un montón de millones que hemos pagado todos los ciudadanos y que este año, en la situación actual en la que nos encontramos, en la que se está viendo cortes en educación, en sanidad y en todos los aspectos sociales, no entendemos cómo se puede seguir haciendo esta prueba de la Fórmula 1. Estamos realmente indignados y como asociación y sobre todo como vecinos que estamos aquí, vamos a intentar ir y participar en la Fórmula 1, pero para mostrar nuestra repulsa y nuestra indignación. Basta ya, creemos que ya son muchos años, ¿y qué tiene que pasar para que esto acabe?
Eso quiere decir, Vicent, que no ha habido ninguna ventaja para el barrio Grauport con este evento deportivo en los años que han transcurrido. ¿No ha habido ningún beneficio?
No ha habido ningún beneficio, más bien todo perjuicio por las molestias que ocasionan. Aparte de todo lo que ha dicho Vicent, a nosotros lo único que nos ha supuesto que nos tiramos aquí durante 2 meses prácticamente el barrio cortado con molestias de tráfico. Eso ya un mes antes de empezar las carreras. Y luego la semana ya de las carreras, esto es caótico. Aquí no hay quien viva. Por las molestias que ocasiona, los vecinos no podemos acceder prácticamente a nuestras casas por la mala organización que tienen. Tenemos que discutir con la policía en muchos sitios de entrada para poder pasar. Depende del que esté de turno, pues o pasas o te deja pasar o te tienes que ir a aparcar fuera y venir andando. Luego, aparte del ruido que ocasiona, que estás en casa y no se puede aguantar el ruido que tiene el evento este.
Eso como vecinos, los inconvenientes. Pero cuando se presentó la Fórmula 1, iba a ser la gran solución económica, cultural, iba a ser el gran evento que iba a convertir a Valencia en el no va más. Económicamente, aún no hemos visto que efectivamente, aparte de que es siempre nos da la misma respuesta, que es la abstracción de decir, Valencia se conoce. Algo no demostrable y que efectivamente es el único aspecto, porque a nivel económico nosotros sí que sabemos que en lo que es las cercanías de la Fórmula 1, llámese bares, llámese restaurantes, no solamente es que no han mejorado, sino empeorado, porque estamos comentando que muchos de ellos inclusive cierran, porque no tienen ningún negocio, porque el acceso es imposible de llegar a ellos. Por lo tanto, ni siquiera en ese campo ha servido para nada. Lo que sí que ha servido efectivamente es para gastar algo que se nos dijo cuando en la primera Fórmula 1 ya la ciudadanía mostró que esto era un disparate, que no nos iba a costar ni un euro. Hay que hacer una revisión y ver cuánto nos ha costado. En eso estamos en la asociación y vamos a denunciar todos esos millones que nos han costado y que nos siguen costando.
¿Se ha puesto en algún momento, en algún año, el ayuntamiento en contacto con vosotros como asociación para intentar minimizar el impacto negativo de la Fórmula 1 en el barrio?
No, el ayuntamiento para nada. El primer año, como nosotros protestamos bastante y no sabíamos lo que nos iba a venir encima, nos pusimos nosotros en contacto por medio de la federación con el intendente general de la policía y nos estuvo explicando un poco lo que iba a ser el plan de seguridad que iban a poner en la zona y el corte de acceso. De lo que nos dijo no se cumplió absolutamente nada. Lo hizo por cumplir el trámite. Se lo dijimos a él y ya ningún año más se han puesto en contacto con nosotros para nada.
Ya habéis hecho referencia a alguna cesión que vais a hacer sobre este asunto de la Fórmula 1 en el año 2012. ¿Pero tenéis previsto hacer algo más? Porque el evento lo tenemos aquí ya muy cerca.
La previsión es más de a título de ciudadanos. ¿Por qué? Porque los tiempos están como están, la desmolarización de la sociedad es total y en ello, obviamente, una parte muy importante de culpa tienen las propias administraciones que han fomentado esta no participación. Entonces, desde la asociación, lo que vamos a hacer, como hemos hecho todos los años pasados, es, más que como ente de asociación, como vecinos y como ciudadanos, vamos a asistir el día 24... a las 12, creo que es a las 2 la carrera famosa, vamos a asistir porque queremos también estar presentes en ese gran evento. Pero vamos a asistir para decir no. No estamos de acuerdo y estamos indignados con lo que está pasando y con lo que se está haciendo con el dinero de nuestros impuestos. Y en ese sentido, vamos a invitar a todos los vecinos y a todos los ciudadanos de Valencia a que también asistan a la carrera de la Fórmula 1, pero no para que se sienten en esas gradas, sino para que muestren su indignación y su repulsa a que esto continúe.
Otro asunto que también interesa y preocupa a los vecinos y vecinas de esta zona de Valencia es la reforma de la dársena, la Marina Real Juan Carlos I. ¿Cómo está esta cuestión?
La Marina Real a día de hoy está completamente abandonada, eso parece un desierto. Porque cuando se fomentó todo lo del tema de la Copa de América y tanto que nos prometieron y tanto que se habló que parecía que esto iba a ser nacer en este barrio, pasó sin pena ni gloria, se acabó y ahí se ha quedado todo. Algo que teníamos no solamente los vecinos del Grao, sino que todos los ciudadanos de Valencia venían a pasear, las familias, los niños, teníamos una pérgola, hacían conciertos de música. Desde el momento que ocurrió la Copa de América, se acabó. O sea, el puerto se cerró, acotado totalmente, y ya no hemos podido pasear por él para nada. Es que no se le ha dado tampoco ningún uso, porque si se hubiese servido para algo, pero es que no tiene ningún uso para nada. Nosotros siempre, como asociación, estamos pidiendo que el puerto se rehabilite, se haga algo, mayormente para uso ciudadano. Es grande, se pueden hacer muchas más cosas, puede haber un concurso de ideas para hacer más cosas, pero mayoritariamente que sea uso ciudadano, igual que era antes.
Añado que las bases de los equipos que utilizaron en la famosa Copa América siguen como estaban, pero sin ningún uso, y estamos temerosos de a ver qué ocurrencia se le ocurre a la señora alcaldesa para darle a estas bases. Porque dentro de esas ocurrencias podría también dársele la ocurrencia de que eso también fueran locales de ocio, porque se nos prometió también en el momento en que se construyeron las bases que cuando la Copa de América dejara de serlo, eso se iba a desmantelar. A día de hoy no está desmantelado y lo único que nosotros estamos haciendo es pasear por un paisaje de pared. Vemos el puerto a través de unas paredes. Se me ocurre pedirle a la señora alcaldesa que podía proyectar en esas paredes que vemos pues unas escenas marinas de mar para que así por lo menos los vecinos nos acordáramos de que ahí hay un puerto, hay un mar y pudiéramos disfrutarlo.
Supongamos que con todo lo que estamos diciendo hay una persona, sea valenciana o fuera de Valencia, que está muy interesada en conocer la zona esta del Grao Port. ¿Cómo lo podríamos invitar para que nos visitara y viera que, aparte de esta otra realidad que estamos comentando, existen motivos suficientes de interés en esta zona valenciana histórica?
Yo creo que todas las fachadas marítimas, y sobre todo en ciudades mediterráneas, son siempre un lugar atractivo que crea su propia cultura y su propio tejido social. Desgraciadamente, Valencia ha vivido históricamente, y a pesar de la retórica que se sigue utilizando por los políticos, sigue viviendo de espaldas al mar. ¿Por qué? Porque en el caso concreto del puerto, que estamos unidos al Cabañal, a la Malvarrosa, tenemos un tejido y una cultura que sería perfectamente, no digo vendible, sino atractiva para millones de turistas, simplemente ayudando a rehabilitar, a acondicionar esa historia que ya está. O sea, quiero decir, los inventos de nuevas construcciones muchas veces lo único que hacen es olvidarse de lo que realmente un turista, una persona va buscando, que son raíces. Y el Grao tiene un tejido social. Todavía, si nos acercamos a la iglesia Santa María, al barrio detrás, las costumbres, la cultura, tiene muchas tradiciones que son realmente interesantes, pero que quedan totalmente oscuras por todo este gran evento que parece ser que nos ha pisado a todos los vecinos.
Es habitual que acabemos esta emisión haciendo alusión a un llamamiento, a un mensaje dirigido a la administración local y también a los vecinos y vecinas de la zona en cuestión. ¿Qué le podemos decir a unos y a otros?
A la administración le podríamos decir que nos tengan más en cuenta como barrio, que cuenten más con nosotros a la hora de planear cualquier tipo de evento de cómo está que le hacen. Y a los ciudadanos un poco, pues que colaboren un poco más, porque en realidad todo lo que se hace, lo que intenta hacer la asociación un poco es por el barrio, por el bienestar de todos los vecinos en general. Entonces, que colaboren un poquito más, que participen, porque cuanto más gente seamos siempre en cualquier acto, en cualquier petición, pues hace mucho más fuerza que siempre si vamos un poquito, siempre vamos los mismos.
Sí, y sobre todo que en esta asociación, el Movimiento Ciudadano, parece que siempre ha estado vinculado a qué tienen que protestar, encontráramos por fin una administración en el que no tuviéramos que protestar, que pudiéramos colaborar. Pero colaborar supone que efectivamente esa colaboración se tiene en cuenta, porque si no, no es colaboración. Y la experiencia nos dice en todos estos años, y son muchos, que la administración lo que ha pretendido es justo lo contrario, que el vecindario, que los vecinos no participen y por lo tanto ellos puedan hacer lo que quieran.
Gracias, Jesús Vicente Andrés, presidente Vicent Lamas, vocal de la Asociación de Vecinos Grau Port, un barrio histórico de Valencia que necesita, como decía Jesús, simplemente ser escuchado porque tiene los mismos derechos que otros barrios que aparentemente sí que tienen más servicios y tienen otras prebendas, y aquí son demandas tras demandas y tienen muy poco resultado, sobre todo por la decisión final del Ayuntamiento de Valencia. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Buenas tardes.